I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Footbox Guatemala. Como siempre, esperando que se encuentren muy bien, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento en que nos estén escuchando. Hoy tenemos que hablar de algo muy importante y no por gusto el título de este podcast es El Fin de la Era Loredo, porque tenemos que hablar de todo lo que ha pasado dentro de la Selección Nacional de Guatemala. Se acaba la era del profesor Rafael Loredo, técnico que sacó mundialista a la Selección Nacional de Guatemala. Además, tenemos que analizar los refuerzos que debería de traer Guatemala para la próxima Nations League, que se acerca, porque aunque no parezca, se acerca la próxima fecha de Nations League. Y también hay que hablar de la Liga Nacional de Guatemala, de Municipal, de Comunicaciones, de Antigua, de Xela, de Malacateco, porque todos tienen cosas muy interesantes en esta jornada. Pero antes de empezar con todo esto, quiero presentar, por supuesto, a mi compañero, a Eric Acevedo, leyenda del fútbol sala guatemalteco.
¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo para todos nuestros oyentes y con muchos temas para platicar el día de hoy. Importante hablar de la decisión que tomó la Federación de Fútbol, el tema de Rafael Loredo. Sorprendido, te lo confieso. No lo esperaba. Ya lo comentaremos y ver el momento difícil que está pasando Comunicaciones y el mejor momento que está pasando en este momento Municipal. Pero hay tantas cosas para hablar para todos nuestros oyentes.
Hay bastantes cosas por las cuales podemos empezar a hablar, pero considero que es puntual hablar de algo, Eric, que afecta al proceso formativo que ha tenido la Selección Nacional de Guatemala, principalmente la categoría sub-20. Rafael Loredo es la nueva baja de la Selección Guatemalteca Sub-20. No se le renueva contrato al profesor Rafael Loredo. Y bueno, el técnico que sacó a la Selección Guatemalteca como mundialista, que lastimosamente no clasificamos de fase de grupos, pero nos clasificó de nuevo a una Copa del Mundo, esto que no sucedía desde el 2011, volvió a suceder en este año 2023 que jugamos la Copa del Mundo. Y bueno, ha sido una noticia que ha caído como balde de agua fría para todo aficionado del fútbol guatemalteco, porque muchos, tras la clasificación, esperaban de que a Loredo se le siguiese dando continuidad, pero hay muchas razones por las cuales no se le debe de dar continuidad también a Rafael Loredo, según la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Antes de analizar todos los puntos, antes de analizar un poquito la carrera también de Rafael Loredo, te quiero preguntar, Eric, ¿cómo viste el trabajo del profe Loredo dentro de la Selección Guatemalteca? ¿Crees que hizo bien o le faltó algo?
Lo mencionaba en su momento cuando fue el Campeonato del Mundo Sub-20, pues somos una sociedad futbolera un tanto complicada, ¿no? Yo creo que hay cosas que no terminamos de entender a veces como aficionados. Primero, que nuestro fútbol es un fútbol complicado, difícil, en el sentido de que históricamente no hemos trascendido demasiado. Y cuando logramos conseguir objetivos importantes como el clasificar por una segunda vez a un Mundial Sub-20, y bueno, después se viene el Mundial y queremos jugarlo de la mejor manera posible, pero nuestro nivel ya no nos alcanza y ya no nos da para poder competir al más alto nivel. Creo que los objetivos del fútbol de Guatemala, es decir, de cualquier selección, 17, 20 y mayor, que son las que compiten, o la preolímpica, es clasificarnos a la justa mayor, a la justa, que es el objeto. Y a partir de ahí, pues empezar a pensar en lo que se viene. Pero para poder aspirar a mejores resultados dentro del evento mundial, primero tenemos que ser más constantes en nuestras clasificaciones. A ver, clasificamos en el 2011 bajo el mando de Berú Almeida, y luego clasificamos en el 2023. Estás hablando que pasaron 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Pasaron 6 mundiales para que volviéramos a clasificar a un campeonato sub-20. Recordemos que los mundiales de categoría juveniles son cada 2 años, no cada 4. Entonces pasaron 6 mundiales para que volviéramos a clasificar. Número 1, y te lo pregunto a vos, ¿cuántos jugadores de la categoría sub-20 que clasificaron al Mundial del sub-20, perdón, del 2011 que clasificaron al Mundial sub-20 son jugadores que luego se consagraron y que permanecieron en la Liga Nacional de Fútbol o inclusive llegaron al extranjero y se consolidaron en el fútbol profesional?
¿Consolidados como tal?
Contados con los dedos de las manos. ¿Del Águila? José Carlos Castillo, que jugó unas temporadas en Antigua y de ahí para de contar.
Marvin Ceballos.
Los dos goleadores.
¿Quién Marvin manda? Ceballos.
Solo Marvin Ceballos es el único que realmente se consolidó, que fue a jugar al extranjero. Y de ahí estás hablando de una generación de 20 y pico de futbolistas que no se consolidaron.
Sí, es lamentable. Entonces, eso. Es lamentable eso, porque eso te habla mucho de que no se supo llevar después de la Copa del Mundo de este proceso, al final de cuentas.
¿Sabes qué pasa, Fabricio? Que también hay que ver algo. Los jugadores, la formación de los futbolistas y la consolidación de los jugadores en la categoría profesional no le corresponde a la federación y a las selecciones. Es una cuestión de sistema en el cual los más importantes son los clubes, lo que hagan los clubes. Los clubes dueños de su pase, ¿dónde están? ¿Cuántos de ellos debutaron en la Liga Nacional con el club que jugaron? ¿Cuántos realmente, como te insisto, se consolidaron en sus equipos para poder jugar? No, los terminaban prestando, se terminaron yendo a primera división, otros en segunda división, otros seguramente en la mitad del camino dejaron de jugar y regresaron a estudiar. Cualquier historia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es, para poder ser más constantes, volviendo a la origen de la charla, para ser más constantes y tener mejores participaciones en el Mundial, lo primero que tenemos que hacer es ser más constantes en clasificarnos al Mundial. Cosa que nos cuesta muchísimo, por supuesto, ¿no? Porque el tema de las potencias son las mismas para que nosotros clasifiquemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es más constantes. Y para poder conseguir jugadores que puedan ser constantes en la búsqueda de las clasificaciones, tenemos que mejorar nuestro sistema competitivo de divisiones inferiores, que ya sabemos que no es la gran maravilla y que no es lo mejor, y entonces ahí arranca el problema. Por eso te insisto, 6 mundiales después volvimos a clasificar. Ahora, yo estoy sorprendido con el despido de Loredo. Yo particularmente te voy a decir, yo no creía en Loredo, no me gustaba, y ni mucho menos en el momento que lo hicieron, pero bueno, el director de selecciones mexicano, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba el que después renunció? Villazón. Eugenio Villazón fue el que lo contrató y él fue el que lo puso en la selección sub-20, justo con Yair García y Marvin Cabrera.
Que parece ellos que va son a ser los el tres que va a tomar el bando, Eric.
Seguramente le van a dar 2 selecciones.
Sí.
Porque él es el entrenador de la 17.
Sí.
Pero qué tan adecuado es la decisión. Pones a trabajar a una entrenadora doble. Yo no me quiero meter en la parte administrativa de la federación. Yo esperaría que ojalá no sea una cuestión de plata y que por eso estén tomando la decisión. A mí me parece súper extraña la decisión, porque primero Rafael Loredo tenía 2 periodos mundialistas de trabajar. Recordemos que en el 2021 no hubo evento por el tema de la Exacto. pandemia y todo se corrió al 23. Y cuando compitió por primera vez,
clasificó.
Por eso te insisto, nuestros objetivos es clasificar a la justa y Loredo lo hizo. Y clasificó. Pero lo que más me sorprende es que lo hagas a la mitad del camino. O mejor dicho, bueno, terminó el Mundial y ahorita deberían estar ya trabajando a la nueva generación, que es la categoría 2005, que es la que va a tener que competir para el Mundial del 2025. Pero me parece extraño que lo hayan removido. No, realmente no le encuentro ninguna explicación. Desde el punto de vista meramente deportivo, no le veo por qué lo hayan.
Yo tampoco le veo sentido porque logró el objetivo. Lo que se hizo en la Copa del Mundo creo yo que es por la inexperiencia también ciertamente de Loredo, de no saber dirigir Copas del Mundo. Pues, o sea, pero eso se corrige jugando más Copas del Mundo. Y si le das más chance de clasificarte a la Copa del Mundo, pues sigue renovando, sigue clasificando, que es un primer paso, clasificar constantemente, como lo decís vos, Eric. Y a mí lo único que tal vez me haría sentido por la renuncia, y bueno, por el despido de Rafael Loredo, que es básicamente no renovar el contrato, me haría sentido la plata. Creo que ese sería el factor número 1, creo que es el factor fundamental por el cual no se le haya renovado. Y el factor número dos es que cuando tuvo el proceso, tal vez no lo aprovechó al 100% después de clasificar a la Copa del Mundo. Tenemos que tomar muy en cuenta que cuando se jugaron partidos amistosos, cuando jugó partidos amistosos de la selección sub-20, pasó de ser la selección guatemalteca sub-20 mundialista a la selección de los 20.000 invitados. O sea, cada partido dentro de las giras de Estados Unidos se llevaban a Jorge Moreno, Jonathan Franco, por ahí Néstor Cabrera, Alan Juárez y el resto jugadores que a lo mejor ni siquiera jugaron la clasificatoria. Jugadores nuevos que al final, como el caso del jugador Jorge Solórzano, también de Lucas Albeldaño, también, que se vendió muchísimo de estos jugadores que iban a estar para la Copa del Mundo y al final no estuvieron, al final se mantuvo una base muy similar al premundial, hizo que no se llevara bien el proceso y que terminara tal vez siendo un fracaso, tal vez no anunciado, pero sí que se veía venir porque no se le dio más fogueo a los jugadores y que terminó afectando a su ventana, que era la Copa del Mundo. O sea, jugadores como Arquini de Sordóñez, que a lo mejor pudieron haber tenido una ventanona por no haberlo puesto a trabajar con el grupo que al final llevó Loredo, que fue una mezcla entre los jugadores nuevos que probó, los jugadores que nunca convocó en todos los procesos de partidos amistosos. Creo que hizo un menjurje ahí, pero creo yo que era una cosa para charlar. O sea, no, para mí no era una cosa para decir, bueno, toma tus maletas y ándate, porque, ok, yo considero que Loredo tal vez a lo mejor no es el mejor entrenador, no es el mejor artífice de crear jugadas. Pónele un buen asistente técnico o déjalo a él como asistente técnico, porque lo que es formativo de Rafael Loredo se nota en el tipo de persona que es, cómo habla, cómo es de tranquilo. Se nota que es una persona que para procesos formativos es muy buena. Y al final de cuentas no hay que olvidar que estos jugadores sub-20 no son jugadores profesionales. Son jugadores que están finalizando una etapa formativa. Y qué mejor que tener un técnico que ya te clasificó mundial como argumento para seguir fortaleciendo la última etapa formativa de los jugadores. O sea, yo creo que ahí se equivoca un poco la federación, como mínimo dejarlo de la sub-17 si quieres, si ya no lo quieres en la sub-20 porque vas a traer a alguien mejor, no sacarlo directamente de dentro de tu proceso menor.
Sí, sí, pareciera ser que es la única explicación lógica que tiene de lo deportivo, la mala gestión que pudo haber tenido entre el premundial y el mundial, es lo único que se podría entender, porque como te insisto, al final cumplió sus objetivos. Cosa que la 17 estuvo cerquita, se quedó un partido, si te acuerdas aquella noche de estadio lleno contra Estados sí. Unidos. Entonces me parece que la federación.
Muy buen partido de la sub-17, ¿sí? También te voy a decir algo, al menos que creo que Guatemala no queda en malas manos. Creo que Marvin Cabrera es una persona capaz, creo que incluso sí tiene capacidades para dirigir a la sub-20, pero el deshacerse de Rafael Loredo creo que es lo que no cabe dentro de la mente del aficionado y creo yo que de nosotros.
O a menos que vayan a correr a los entrenadores hacia arriba y suban a Marvin Cabrera a la 20 y a Yair García a la 17 y pongan a alguien nacional para la búsqueda de jugadores sub-15, que es el inicio del proceso de la selección más pequeña. Es lo único que se me ocurre, a menos que haya sido. Por eso es que no tenemos una explicación desde lo deportivo muy, muy lógica, más las razones que vos estás dando parecen ser que tienen sentido, pero hay que hacer la consulta. Habría que averiguar realmente qué fue lo que sucedió, pues porque sí, sorprende la decisión. Estamos ya por iniciar un nuevo proceso premundialista en las selecciones juveniles y como te insisto, sorprende. La verdad es que nadie esperábamos la salida de ningún entrenador de las dos selecciones juveniles porque han respondido con expectativa.
Se esperaba más incluso de Yair García, te digo yo. O sea, para hacer
lo que pasa es que Yair cumple otra función. Él es el primer filtro para las selecciones juveniles. Exacto. Porque él busca los jugadores. A ver, la categoría sub-20 va a ser 2005, la del siguiente mundial. Son jugadores 2005, 2006 sí. Regularmente y de repente 2007, pero esos son muy pequeños. Entonces quiere decir que la categoría sub-17 son los nacidos en el 2008. Sí, es categoría 2008, la sub-17 para el Mundial del 2025. Sí. Entonces, Yais García ya está ahorita trabajando con niños 2010, porque son para el proceso para el 2027. Y así es, tiene mucha lógica lo que hacen. Entonces, lo único que creo es que vayan a correrlos hacia arriba y tengan un nuevo entrenador en la sub-15.
Y tiene sentido tu teoría de que pueda ser que por ahí un nacional se pueda colar. Porque fíjate que yo platicaba incluso con amigos míos el día en que Tena se vaya de selección. O sea, más de alguien se lo tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender las cosas positivas. Sí. Más de alguien tiene que sacar la escuela de Tena. Y lo mismo con los procesos juveniles. Más de alguien tiene que sacarle la escuela a Loredo, bueno, que Loredo ya no está, a Marvin Cabrera, a Yair García, etcétera. O sea, más de alguien tiene que sacar la escuela. Y creo yo que es más por eso que por otra cosa.
Sí, lo que se aunque hace. Es complicado porque una selección mayor sí regularmente se buscan entrenadores con un poquito más de recorrido, con experiencia o inclusive consagrados como Luis Fernando Tena. ¿Quiénes están en el cuerpo técnico de Tena? La Chula Gómez, el propio Marvin Cabrera que ayuda también y únicamente. Sí.
Y yo creo que por ahí podría venir también que Marvin Cabrera se encargue directamente de la Sub-20 porque podría darle paso a un nuevo asesor técnico, tal vez nacional.
Uh-huh. Eso también podría
creo
ser.
Creo yo que por ahí, el cuerpo técnico de la mayor.
También podría venir, pero ahí. Pero como
insisto, me recuerda que
no deja de sorprender la, que no deja de sorprender la decisión de la federación, no deja de sorprender.
Sí, no deja de sorprender. Y Tena, recordá que es un técnico que dirige también, que ha dirigido selecciones menores, entonces sabe también lo que es etapa formativa. Por ahí puede ser, o incluso la misma, puede ser, puede influir. Yo no creo que Tena sea el que haya influido en esta decisión, pero pues tal vez es distinta filosofía, se comprende más la filosofía de Tena con Yair García, con Marvin Cabrera, que la de Rafael Oro, que vamos a decirlo así, o sea, de las selecciones de Guatemala. Lo cierto es que la que más rústico jugaba era la de Loredo.
Sí.
No lo vamos a negar. O sea, la de Loredo era la que más rústico jugaba. La que más bonito juega, la de Tena, obviamente. Pero más la de
Marvin. Y la de Loredo que tuvo para poder ir a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos, vos, porque era la misma selección.
Sí.
Ellos encontraban la clasificación, sí. Ellos eran los que tenían.
Sí, ese partido contra la República Dominicana duele. Duele mucho porque yo recuerdo que Randall Corado estaba jugando un partidazo, uh-huh. Lo sacan en el segundo tiempo y a partir de ahí se hizo una coladera en la defensa porque los jugadores, los defensas centrales se notaban muy mermados. Sí.
Desde Seúl 88 que no jugamos Juegos Olímpicos. Y fíjate vos que a mí particularmente el sistema que utilizaron no solo la CONCACAF, sino todas las confederaciones del mundo, fue que utilizan los clasificatorios sub-20 para las selecciones del preolímpico. Y a mí me parece...
sub-23.
¿Ah?
Para las selecciones sub-23.
Por eso, me parece incongruente porque clasifican unos, pero los que van a los juegos son otros.
Exacto.
No tiene ningún sentido. O sea, pero así lo hacen, ¿no? Ya sabes cómo es el fútbol. El tema de los Juegos Olímpicos es complicado con el tema del fútbol.
Y como no es FIFA, entonces...
Al final es FIFA, es que te explico. Mira, pues, los Juegos Olímpicos, valga la redundancia, el Comité Olímpico Internacional organiza los Juegos en conjunto con la sede. Pero el evento deportivo per se de cada deporte lo organiza la Federación Internacional.
Exacto.
Entonces, no es que no sea FIFA. El torneo olímpico de fútbol, la FIFA es la que lo organiza. Tiene sus delegados de FIFA y ellos son los que organizan todo. El problema con el fútbol es que jugar con sub-23 en los Juegos Olímpicos, estás hablando de que ya hay superfiguras, superestrellas entre los 20 y los 23 años, que los clubes no los prestan y toda esa parte. No sé si conoces la historia de Messi con el Barça y todo el lío que hubo con Guardiola en su momento. Entonces también es complicado. De buena fuente, de conocimiento te lo cuento. La FIFA inclusive ha pensado y ha tenido ciertas discusiones con el Comité Olímpico Internacional porque ha querido remover el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos en algún punto. Porque el evento olímpico de fútbol se está volviendo cada vez menos importante para el propio mundo del fútbol. Cada vez van los jugadores, van jugadores que no son consagrados y jugadores locales y las selecciones no le echen mucha importancia. Y obviamente eso al Comité Olímpico Internacional no le interesa que sea así. El Comité Olímpico quiere que sea un evento importante y que vayan las grandes estrellas. Pero mira cómo ha venido decreciendo el juego de los Juegos Olímpicos, el fútbol en los Juegos Olímpicos, precisamente producto de esto que estamos platicando. Exacto. Lo que le termina de dar cierto empuje al evento de fútbol son las tres figuras mayores que dejan que cada equipo, que cada selección pueda incluir. Exacto. Si no, sería un evento intrascendente para el aficionado en general.
Sí, para el aficionado en general nos referimos a
los futboleros. a los futboleros.
Exacto.
A diferencia del fútbol femenino.
Obviamente, por ejemplo, si Guate pasa a unos Juegos Olímpicos, creo que Guatemala va a estar mega pendiente, pero no es como que Brasil vaya a estar bien pendiente de los Juegos Olímpicos.
No, es que no pasa.
Si se vienen ante Guatemala.
Y mira los campeones olímpicos, por eso cada vez las potencias cada vez lo ganan menos. México es campeón fue campeón olímpico. Argentina no es campeón olímpico desde el 2008. Fue la última vez que una potencia ganó, si mal no recuerdo.
Bueno, Brasil.
Ah, bueno, Brasil, con el Brasil de Neymar y el último también. Pero ¿cuántas figuras llevó Brasil a los Juegos Olímpicos?
Sí, Neymar.
No, y Neymar jugó en la de Río.
En la de Río, sí, fue Dani Alves, creo que fue la figura del... Olvídate. O sea, hablamos de Dani Alves, que un Dani Alves que ya no estaba tan.
No sé si vos todavía por tu edad lo viviste, pero los preolímpicos, antes había prepanamericano y había preolímpico como torneos aparte.
Sí, el preolímpico viví todavía el del 2008, el de Kenton.
El que eliminamos a México.
Exacto. Lo tengo bien, bien metido en la memoria.
Si no me equivoco, ese fue el último. Es que fue para ir a Beijing. Creo que ese fue el último.
Sí, fue. Y yo creo que estoy seguro de sí, porque no recuerdo otro.
Y antes, ¿sabes? Antes era prepanamericano.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Sí, eso sí me recuerdo más por la historia, que hay. Y precisamente por eso después de Guatemala le cuesta meterse a todos los Juegos Panamericanos, todo porque
hay una versión historia. En América, o específicamente más en nuestra área, tenemos los cuatro eventos del ciclo, ¿no? Centroamericanos, Centroamericanos, Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Los juegos están organizados, hablando de fútbol, para que la selección sub-20 compagine con los juegos centroamericanos. Entonces, la selección centroamericana y del Caribe es 21. La selección panamericana es 22 y así está organizado, y la selección olímpica 23. Ahí tendrías un posible proceso de desarrollo y de conformación, exacto, etcétera. Pero en el fútbol es difícil, por lo que estamos hablando del profesionalismo y en los países importantes es muy complicado llevarlo a cabo.
Ahora imagínate que si para esos países es difícil, que están desarrollados en su fútbol, para Guatemala cuánto más sería difícil llevar esos procesos. Entonces, es un problema, y el dejar a un lado a alguien tan que está experimentado ya, como Loredo, porque, a ver, técnicos mundialistas en Guatemala, ¿cuántos hay? Eberú Almeida y Rafael Loredo. Ahí está, son los dos. Entonces, o traes de nuevo a Almeida, o vuelves a contratar a Loredo si querés argumentos para inspirar a los patojos de tus próximos procesos.
Es lo único. Pero claro, vamos a ver, veremos qué noticias nos tiene la federación más adelantito con el tema, y pareciera y todo apunta a que Marvin Cabrera va a ser el nuevo técnico de la 20 también.
Sí, veremos qué es lo que pasa, mi estimado Eric. Ahora, tenemos que también ver algo y analizar algo muy puntual. Creo yo que es importante notar algo dentro de la selección guatemalteca, y es que cada vez nos acercamos más, Eric, a que se jueguen de nuevo partidos de la Nations League. Yo me pasé esta semana, pero volado. O sea, literal, las fiestas patrias se pasaron rapidísimo. Todo fue muy rápido. Y mira, ya así estamos ya que a 3 semanas de que vuelva a Guatemala a actividad de Nations League. O sea, sin muy poco.
¿Recordame tiempo, la fecha exacta de octubre?
13 y 17.
Estamos a la vuelta.
Estamos a la vuelta de la esquina. O sea, parece que ayer jugó Guatemala y ya dentro de un ratito más juega Guatemala de nuevo. O sea, es increíble. Y hay que analizar por qué han salido nuevas figuras dentro de Liga Nacional de Guatemala y también posibilidades dentro de los legionarios. Y hay que hacer dos preguntas. ¿Aarón Herrera volverá a estar para la selección guatemalteca? ¿Le alcanzará recuperarse de su lesión para estar en la Nations League? Por ahí se puede incluir a jugadores que están mostrando muy buen nivel dentro de la selección sub 20, sub 17, por ahí en los microciclos que ha tenido la federación, se podría meter jugadores de Liga Nacional, se podría meter el goleador de la Liga, que da gusto decir que es José Carlos Martínez, junto con Pedro Báez y el caso de Quiñones. Es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿qué refuerzos crees que puedan venir por ahí, Eric?
Sí, si estás mencionando algo puntual, lo de José Carlos Martínez, de mantenerse así, puede que vuelva a tener un espacio para poder sumar algo. Pero yo creo que Tena no va a variar mucho. Ya lo platicamos un par de veces atrás, de la lista final de la Copa de Oro a la de la Nations League, prácticamente fue el 98% de la lista fue la misma. Y la conformación de la selección y principalmente del grupo no es tan sencilla y me parece que Tena va a mantener la base. O sea, a menos que necesite realmente un jugador porque hay un espacio que requiere algún complemento, lo va a usar. De lo contrario, va a morir con los jugadores que tiene. Los dos nueve son Rubio Rubín y Darwin Lom. Puede que el Flaco Martínez tenga algún espacio tal vez y entrar por la ventana en la lista, pero lo veo muy difícil. Considerando lo de Aarón Herrera, habría que ver primero cuándo es que vuelve a jugar con su equipo. Quedan 3 semanas y también te voy a decir una cosa, o sea, aunque regresara a jugar la próxima semana.
Yo creo que por Aarón Herrera, si Aarón Herrera regresa, el que se va definitivamente es el caso de Cristian Jiménez o Kevin Ruiz, uno de esos dos.
Sí, pero el problema con Aarón Herrera es que quedan 3 semanas para los partidos, Fabricio, y no te da tiempo, aunque te recuperes, propiamente dicho, médicamente de la lesión, después tenés que entrar en la parte de la recuperación a nivel físico y lo último, lo futbolístico, y eso lleva un poco de tiempo. O sea, es Aarón Herrera y para nosotros es importante, sí, pero no estoy tan seguro si Tena quiera arriesgar a poner a Aarón Herrera, que se exponga y que tenga que jugar un partido.
Más en las canchas tan difíciles que tocan.
No, y en un partido trascendente donde te jugás la vida y no va a estar al 100%. Yo particularmente creo que Aarón Herrera no va a estar y que Tena debe planificar ya los partidos con el Caballo Morales o con el Pelón Robles, porque me parece que José Ardón va a seguir siendo el lateral izquierdo para Tena.
Para sorpresa mía, pensé que Morales iba a bajar rendimiento después de la gran actuación en Nations League, pero el Municipal, hey, lo está haciendo bien en este partido, se le vio muy bien, fue el mejor de su equipo en el partido ante Antigua, en un muy buen partido, donde incluso, bueno, le ganó en lo psicológico a Oscar Santis, ¿no? Un Oscar Santis, sí, que viene siendo figura de selección, pues ya todos lo están de nuevo poniendo en el radar de titulares inclusive, y que pues, le logró sacar las casillas. De manera inteligente, podrás decir ético o no ético, pero de manera inteligente seguro.
El Caballo me ha venido cayendo la boca. Yo particularmente sigo pensando que no. Pero jugó bien los dos partidos, tanto con El Salvador como con Panamá. Y
se metió en el 11 de la Nations League, el único
champion. Y lo complementario que es de que puede jugar de lateral izquierdo, cosa que no es tan fácil jugar a perfil cambiado, pues lo termina de consolidar. Veremos, ojalá siga manteniendo el nivel y no tengamos que estar esperando a un jugador que está lesionado y fuera de ritmo, aunque sea mejor, como Aarón Herrera. Sí,
no, es que Aarón Herrera, a ver, quítale la lesión y no hay discusión.
Por eso te,
¿no?,
digo, pero sí, yo particularmente coincido con Tena en que mejor que ponga el Caballo Morales si está al 100% y no Aarón Herrera, que no va a estar entero. De repente Aarón Herrera va a regresar y pueden traerlo a la convocatoria para que termine de complementar en lo físico y en lo futbolístico y se termine meter, pero no creo. No creo.
A ver, 28 de agosto fue que se hizo oficial que Aarón Herrera estaba lesionado. Le dieron 4 semanas, supuestamente. Entonces,
¿qué fue lo que le pasó?
¿Ah?
¿Qué fue lo que le pasó? Recordame.
Ligamento en sus tobillos. Desgarre de ligamento en
un esguince. Tobillos. Entonces tuvo un esguince de segundo o tercer grado.
Sí. Segundo o tercer grado. Sí, probablemente. Y a ver, yo con jodido experiencia en eso. Si te digo, a menos de que sea de primer grado, yo creo que
por eso, pero si los ligamentos del tobillo están distendidos, entonces es jodido, es que el tobillo es, bueno, mira, cualquier
articulación. Y también otra cosa, Eric, ¿quién va a suplir a Cuilapa, que está suspendido por acumulación de tarjetas?
Esteban García.
¿Y pero crees que se quede en convocatoria Cuilapa, aunque no juegue el primer partido?
Yo creo que sí. Lo va a llevar y lo va a tener listo para el segundo.
porque contra Panamá va a ser vital tenerlo. O sea, si yo, y lo estaba viendo los números, los dos jugadores que más han anotado en competiciones oficiales en la era Tena es, en primer lugar, Rubín con 5 goles, ninguna asistencia, pero 5 goles. Luego discutimos la calidad de los goles, pero a ver, han sido en partidos importantes, ante Guayana Francesa, ante la selección de Guadalupe, y voy a ver si tengo el dato ahorita. Sí, ante la selección de República Dominicana anotó doblete.
Y mira, doblete. Si vos me preguntás ahorita, ya que creo que ya estamos en el tema de selección, si vos me preguntás ahorita y después del segundo tiempo que vimos contra Panamá, los que tienen que salir de la alineación son el Cuilapa Mejías y Mendel Lain, porque Esteban García entró bien y el Cuilapa, sí. y Santis, no digamos. Entonces, habrá que ver qué es lo que va a hacer Tena y qué va a buscar.
Justamente son los jugadores más jóvenes, ¿no? Justamente son los jóvenes los que están
hay dando que la ver, casa. Hay que ver, yo y la salida.
Es natural, Erika, al final de cuentas que poco a poco los jóvenes vayan sacando esa casta y se vayan desgastando un poquito los veteranos. Mendel Lain, yo creo que, a ver, podrá mostrar mejor rendimiento a futuro, pero va a ser un rendimiento que te va a durar 1 año o 2 años, máximo, o sea.
Sí, pero Mendel Lain, yo siento que no está cómodo. Fíjate vos, hay algo que no lo termina. Siento que no termina de consolidarse y estar más cómodo. Y los dos partidos lo vimos, y principalmente contra Panamá. Y por eso sale del partido, porque estaba muy incómodo. No sé, sí. Siento que no termina de encajarse bien, o no lo hizo en estos dos juegos, porque en la Copa de Oro lo hizo mejor. Pero no terminó de estar cómodo y fue muy difícil para él, del lado del Caballero Morales, y obviamente él como jugador que volantea por ese lado, no ayudó mucho al Caballo a poder defender, y por ese lado fue donde más nos costó. Y la entrada de Santis terminó de dar un ímpetu distinto, prueba de ellos el gol y la de Esteban García que provoca la falta para el tiro libre. O sea, la Tena está teniendo que tomar decisiones complicadas, porque los jugadores de cambio están rindiendo. Mira, Altán entra siempre, entra bien. Y
de hecho, Aparicio, Altán fue titular con Municipal. Va. Y Municipal explosivo.
Y mira, Aparicio, que fue suplente o pues sustituyó a Rodrigo Sarabia, también jugó bien contra Panamá. O sea,
entró muy bien.
Tiene un buen lío Ten ahí para tener que decidir con quiénes va a jugar, pero es complicado. Es complicado, sí. Porque es una salida que históricamente nos cuesta mucho.
Yo lo único que te puedo decir, Eric, es que yo creo que cambios en sí no creo que vaya a ser tanto Tena, por decirte que ninguno, pero a partir después de esos partidos de Nations League, es bueno, si no clasificamos, creo yo que sí va a hacer algunos cambios. Si clasificamos, creo que se mantiene.
Ahora, manteniendo la jerarquía y el respeto y todo, pues Tena de repente vuelve a jugar con el mismo equipo que jugó acá, con Mendel Lain y el Cuilapa Mejía, y esperando que Santis y Esteban García puedan ser revulsivos. Sí. Es vital la victoria, y con el mamarracho de sistema, que ya lo hemos hablado otras veces, que existe. Hasta Martinica puede clasificarse.
Sí, Martinica, por ahí se saca el milagro. El Salvador juega pésimo.
Es que si Martinica gana su... Martinica va con El Salvador y Curazao. ¿Sí?
No, Martinica va con El Salvador, los dos partidos, ida y vuelta. Ah,
perdón. Y si, imagínate qué desastre de sistema.
Es lo que te digo.
Si Martinica, es que yo pensé que era el otro. Si Martinica saca sus dos partidos, hace 9 puntos, hasta de primero puede terminar.
Sí, sí, sí. Y hay posibilidades de que Guatemala pase primero, hay posibilidades donde Guatemala pasa primero, Martinica segundo, donde Martinica pasa primero, Guatemala segundo, hay posibilidades donde Trinidad y Tobago pasa, y Guatemala también, primero, segundo, Panamá, primero y segundo. Son las selecciones que están aspirando para clasificar. Para que El Salvador pase, por ejemplo, es tan imposible como que Guatemala gane uno de sus partidos, el otro lo tenga que empatar con Panamá, El Salvador ganar por goleada, mientras que la selección de Martinica obviamente no suma puntos porque pierde sus dos partidos contra El Salvador, y Trinidad y Tobago únicamente tiene que perder ante Guatemala, y el siguiente partido contra Curazao lo tiene que ganar Curazao. O sea, es así de complicado.
Claro, El Salvador está casi fuera. Está casi
Salvador,
fuera.
El Salvador con que sume un punto Panamá o un punto Guatemala está fuera.
Ya lo hemos discutido. Si el tema de la CONCACAF, tener dos equipos, y si el tema era que solo podías jugar dos jornadas para clasificar a los cuatro equipos que querés para segunda ronda, ¿por qué no hiciste cuatro grupos de tres y jugabas dos partidos de visita y dos de local, tus mismos cuatro juegos, y hubieras metido al primero de cada grupo a la segunda ronda y listo? Más justo, sí. Más lógico. ¿Cómo vas a jugar dos partidos?
Lo que a mí me genera sospechas, Eric, es que digo, Trinidad y Tobago cierra ante la más débil de grupo, ante Curazao. Trinidad y Tobago no debería estar en Liga A, y ahí está. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que por ahí vaya la ayuda de Trinidad. Porque Trinidad y Tobago, los dos partidos que tuvo fueron los dos partidos más sencillos que le pudo haber tocado cualquier selección.
Cualquiera, pero bueno, ya está lo que está, y tenemos que hacer la umbrada. También para poder meternos y aspirar a cosas grandes, pues tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Pero definitivamente el peor calendario, o al menos el cierre del calendario, el peor fue para Guatemala, porque nos tocó jugar con el más duro del grupo las dos veces y cerramos de visita las últimas dos fechas. Eso es difícil, sabiendo históricamente que en Puerto España siempre nos ha ido mal.
Sí.
Y lo complicado que va a ser cerrar con Panamá. Peor si Panamá llega urgido por los puntos en la última fecha. Va a ser complicadísimo, pero bueno, hay que tener confianza en...
Lo ideal sería que por ahí el que pecho fríe, por decir de un término, sea la selección de Trinidad y Tobago ante Curazao. Porque si Panamá la que por ahí cae con Curazao, va a estar complicado, porque a nosotros nos afecta, porque es la siguiente jornada.
No creo.
En cambio, Si Trinidad y Tobago la que tropieza con Curazao, entonces Guatemala y Panamá básicamente les basta empatar a ambas y clasifican.
No, pero ¿cuántos puntos? ¿Con quién cierra Trinidad?
Con Curazao.
¿De visita?
De visita.
De visita.
En Curazao. Okay.
Sí. Pero igual Trinidad tiene el último juego en un tanto más sencillo.
La única ventaja que por ahí podría sacarle Guatemala y Panamá sería que Trinidad y Tobago sea el primer juego que se dispute. Y es lo que tienen que buscar Guatemala.
A ver, nosotros tenemos cuatro y Panamá tiene cuatro, ¿no?
Sí, cuatro.
Trinidad tiene seis. Martinica tiene tres y El Salvador cero.
Exacto.
Ok.
Y Curazao cero.
Y Curazao también ya está casi fuera. Entonces, estar casi fuera también te predispone a tener una valga la redundancia, una prestación diferente a los partidos. Ya no vas con la intensidad misma, porque sabes
que... Salvo salvar categoría, creo que y clasificar a la Copa Oro, porque también está eso, ¿eh?
Sí, solo eso, pero el objetivo de esta Liga de Naciones es ir a la Copa América, y es donde está toda la carne. Hay cuatro equipos de los seis que estamos vivos: Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago y Martinica. Esos somos los que estamos vivos. Y hay que ver qué sucede.
Si gana El Salvador uno de los dos partidos, mata a Martinica sus sueños.
Ah, no, Martinica mata a los sueños, sabe. ¿Dónde juegan primero?
Juegan primero en Martinica.
Ok. Pero con ese partido Martinica puede hacer seis, vos imagínate eso.
¿Cómo se va a poner? Es lo que te digo. Y lo único que debería Guatemala sería ganar en Puerto España. O sea, ganar en Puerto España te da siete, superas a Trinidad y Tobago. Si por ahí falla Panamá y gana Martinica o gana El Salvador, vos sos líder de grupo.
Sí. No, tenemos que estar bien claros que si perdemos estamos fuera, ¿no?
Sí.
Si perdemos estamos
fuera. Matemáticamente no, pero...
A menos que Panamá, pero no creo que Panamá, aunque sea el empate.
Tendríamos que ganarle a Panamá, esperar que Curazao haga la tarea contra Trinidad y Tobago, que El Salvador haga la pala. Bueno, en primer lugar creo que tendrían que empatar.
Sí, pero jugando en la triple con los trinitarios y con Panamá, que serían con los que nos tendríamos que pelear los espacios arriba. Si perdemos, Trinidad hace 9, ya está adentro. Y si Panamá al menos empata, hace 5 y va a llegar urgido a tenernos que ganar en la última fecha para hacer 8. O sea, nos vamos a tener que ir a matar con ellos. Y hay que ver si Martinica no ganó. No podemos perder. Okay. Inclusive te voy a decir algo, Fabricio. Yo creo que ni el empate nos va a poner en una posición favorable.
Fíjate. Nos sirve más el empate contra Panamá que contra Trinidad y Tobago, porque no es lo mismo quitarle puntos a la segunda de grupo
que a la
quitarle solo dos puntos que al primero.
Sí, porque si empatamos, Trinidad hace 7, igual cierra con Curazao. O sea, exacto. Trinidad tiene todo el chance, sabe que sin perder va a ir a cerrar la última fecha con un equipo eliminado, entonces tranquilo.
Pero si pierden, se les complica la vida.
Bueno, estamos hablando así. Pero seguimos.
Y Curazao, ojalá que Curazao por ahí se ponga la de héroe, gane sus dos partidos, haga sorpresa y...
Vos y que Martinica también, hombre. Solo falta que ese se vaya a meter como el colado inesperado a la fiesta.
Mira, Martinica con que empate un partido está fuera.
Ah, sí.
Si empata un partido está fuera, media vez Guatemala gane uno y empate uno. Si Guatemala pierde un partido, Martinica sigue viva.
¿Sabes qué? Los panameños saben que no pueden ir a jugarse la vida con nosotros tampoco. Panamá le va a ganar a Curazao y va a llegar tranquilo al último juego y eso por ahí nos ayuda y con tal de jodernos la vida tal vez. Pero Panamá va a llegar con 7 puntos tranquilo al último juego. Y si nosotros llegamos urgidos de que para entrar tenemos que ganarle a Panamá.
Sí, olvídate. Pero ¿sabes quién también están urgidos vos? ¿Sabes quién está? Pero bien urgido, lastimosamente, pero de puntos es Comunicaciones. ¿Por qué hay que hablar de Liga Nacional de Guatemala? Porque lastimosamente Comunicaciones, así como lo escuchan, así como lo van a escuchar de mi boca, está en zona de descenso. En zona de descenso, sí. Con 7 puntos, los mismos que a Chuapa, pero a Chuapa tiene un partido menos.
Terrible.
Que Comunicación.
Qué sí, momento increíble. Más difícil.
Increíble lo de Comunicaciones, que es cierto que, a ver, están peleando el torneo internacional y lo que querrás, es cierto que no importa el formato de liga, te permite que pases octavo, pero el simple hecho de estar en estas posiciones a esta altura del torneo es cuanto menos preocupante para una institución tan grande como Comunicaciones, que al menos en términos internacionales lo está haciendo bien. Sí, es increíble lo que está pasando con el conjunto crema. Y bueno, mira, empataron en Huehue, gana Cobán a Comunicaciones en estos 2 partidos que tuvieron. Y mira, es increíble lo que está pasando con la institución crema. Y Municipal, que tal vez no está en su mejor momento, pero sí levanta cabeza a diferencia como había arrancado el torneo.
Municipal está más equilibrado. Municipal, me parece que Vini pues ha ido encontrando lo que necesita poco a poco y no es fácil ir a sacar un partido a la antigua Guatemala, más allá de la expulsión de Santis, que me parece que eso condiciona obviamente a la antigua, sí. Pero Municipal, pues ahí va, equilibrado, peleando en su grupo y ahí está bien, pero lo de Comunicaciones es difícil, inentendible, y te voy a decir una cosa, porque cabal mencionábamos lo de los 2 partidos que jugaron esta semana. Perdón que ya jugamos, pero es que el corazón a veces me gana.
Dale. Y aquí que la gente sepa que yo soy rojo, así que no hay clavo.
Entonces, ahí está, sigue. El primer tiempo contra Xinabajul me parece que bien. Ganando el partido tranquilamente para poderlo manejar y nos complicamos solos. Y hoy me parece que fue igual, empezamos ganando, me parece que habíamos tenido las mejores opciones en el primer tiempo. Y de nuevo se volvió a caer el equipo en el segundo tiempo. Obviamente lo que mencionabas, la tabla de posiciones, estar en zona de descenso y estar hasta abajo en la misma, es algo que a nadie le gusta. Leyendo las redes hoy después del partido y grupos de cremas, porque estoy como en 5 grupos diferentes de cremas, lees y decís, es que se vaya Willy, esto. Yo lo primero que digo en esos grupos y cuando chateamos con los amigos, digo, bueno, ok, quieren echar a Willy. Bueno, primero pensemos a quién van a traer. No, que venga cualquiera, no. ¿A quién van a traer? Sí,
porque luego estaba Eric, que por ejemplo Municipal había salido la noticia de que Vini parecía que se iba a ir.
Al Salvador.
Por lo del Salvador. Y todos así como que, ay, qué bueno que se va Vini. Y mucha gente molestando. Bueno, arranca de nuevo Lara Cardoso, porque es así. O sea, si se alguien ahí de imprevisto, no te van a traer al mejor técnico del mundo. O se trata a un técnico que esté dispuesto a trabajar, que no tenga trabajo.
Y mira vos lo que yo he mencionado y a ver si lo compartís conmigo. Dirigir en Guatemala es jodido, no es fácil. Estás hablando de un contexto bien raro, donde las canchas a jugar de visita es duro, donde los campos son feos, donde jugás a una altura increíble en Xela y vas a jugar al calor de Zacapa. O sea, ese tipo de cosas no es tan fácil jugar en Guatemala. Y necesitas gente que conozca el medio, porque cuánto entrenador ha venido extranjero y que le ha costado mucho el mismo Cardoso, ya ves que a pesar de haber llegado a instancias finales, no pudo consolidarse. Torres Servín vino, estuvo, hizo un buen trabajo en la antigua, pero después se fue. O sea, no es tan fácil. Y sobre todo, Comunicaciones que ha venido en una misma línea desde hace muchos años, y Willy siendo parte fundamental de los éxitos del equipo durante todos estos años, pues el equipo al final está estructurado y está conformado con la plantilla que él quiere, que él pidió. En comunicaciones sabemos cómo funciona, el dueño del equipo, el dueño del equipo no participa en la administración del mismo. Entonces, la gente encargada del equipo es gente que ese es su trabajo, manejar el equipo, donde le dan respuesta y respeto al entrenador que está a cargo para pedir sus refuerzos y que prácticamente le cumplen todo lo que necesita. Necesitábamos a Anangono de vuelta porque se fueron los dos delanteros de la temporada pasada, vino Anangono. Vino Jorman Aguilar, que es un buen jugador para mí, que me parece que le ha faltado un poquito de punch para terminar de consolidar ese buen juego que tiene. Y para de contar, yo lo que creo es que están pasando en un mal momento y aquella, como que es agua movediza, como que es arena movediza, no sé si me entenderás la metáfora, arena movediza donde te moves y entre más intentas salir, más te hundís. Yo lo que creo que Willy primero tiene que tener paciencia y calma y hacerle ver al plantel, y los muchachos deben de platicar a sí mismo y darse cuenta, propiamente dicho, de lo que está sucediendo. A mí me parece que el equipo no está jugando tan mal como el resultado lo está demostrando.
Exacto.
Sí, no te digo, el primer tiempo con Shinabajul me vas a decir que era un partido para perderse, no.
Exacto.
El primer tiempo de hoy tampoco.
Es mala gestión del compromiso que manejar el partido.
El primer tiempo de hoy, si pudimos ponernos 2-3-0 en algún momento y se fallaron y el asunto. El equipo, como bien lo decís, históricamente es grande y va a terminar entrando porque vamos a terminar ganando los partidos que se necesitan ganar para poder entrar. Y ya en la etapa final, pues ya sabes cómo funciona y le pegas un levantón en la etapa final y terminas siendo campeón. Si la preocupación o el interés pasa por querer mantener la competitividad que se tiene a nivel internacional, pues entonces es un problema de plantilla, porque entonces estás poniendo a jugar y estás metiendo a otros jugadores en los partidos de la Liga Nacional para poder mantener a la parte más importante del plantel para poder competir afuera. Pues es una decisión probablemente de la misma administración del club de que le están dando prioridad a la parte de lo internacional. Yo creo que no es así, porque, y te insisto, creo que hoy el equipo jugó bien los primeros tiempos y vienen los errores y ya viene el tema, el error que comete Freddy Pérez hoy. O sea, esas son
el
esas
cositas. El no gestionar esos tiempos y no saber reponerse de esos golpes, porque eso. Es eso, me parece que Comunicaciones le das un golpe y le cuesta levantarse. Sí.
Yo como soy confiado y creo en los procesos y creo en Willy, porque Willy nos ha dado tanto.
Es que ha dado resultados, Willy. Es que Por eso te digo. Si a alguien no le puedes
A mí me parece injusto que la gente pida su cabeza. Me parece injusto. Willy hace, ¿qué? ¿Un año te sacó campeón? O sea,
sí, te sacó campeón. Hace año. 2 años te sacó campeón internacional. Por eso. Que no salías desde hace 30 y pico de años. O sea, es increíble que
pierda la cabeza
a alguien que te está rompiendo sequías.
Pero no todo mundo analizamos el fútbol desde ese contexto y lo que queremos es ganar. Y que no perdamos ni afuera, ni adentro, y que en internacional hay que trascender. Es muy difícil.
Hay que analizar la plantilla y los comportamientos también de los jugadores, Eric, porque...
Y sabes que es lo mejor en comunicaciones que lo que estoy hablándote, que Willy tiene el poder para poder gestionar eso.
Exacto.
Sí, él tiene el poder. Él puede traer un jugador nuevo si se necesita o se puede desvincular de algún jugador.
A diferencia, por ejemplo, de Municipal, que mira Municipal, por ejemplo, contrataron a Gabriel Leyes y ¿cuánto juega? O sea, al final, más una decisión de la directiva que del propio director técnico. Sí. Y olvídate, o sea, es muy distinto.
Y son cositas que en el lado de comunicaciones no se valoran de parte del aficionado a veces, que me parece que es injusto, pero como te digo, de repente la gente se deja llevar más por el corazón y que solo quieren ganar, sí. Y que Willy ya es hora que se vaya. Leía yo hoy un tuit de una persona que decía, es que compramos la camisa y vamos al estadio y los jugadores no les importa. Yo creo que no pasa por ahí.
Pues es que es de todos los años. Es que es, por ejemplo, como el aficionado del fútbol europeo que piensa, por ejemplo, que que el, por ejemplo, el Madrid ganó 3 Champions consecutivas y yo platicaba con un aficionado muy del Real Madrid, me decía, no, es que este año la vamos a ganar. Le dije, a ver, momento, puede ser que sí, puede ser que no, pero es una moneda al azar, o sea, no por gusto tienen 14 en 110 y pico de años de historia. Año con año no se ganan los torneos, bueno, o sea, no tenés cuántos años de historia, Comunicaciones tiene, ya va a llegar a los 80, pero no has quedado 80 veces campeón. No. O sea, has quedado campeón 31 veces, porque cuesta, porque no es que siempre quedes campeón.
Sí. Y la administración, te insisto, y la gestión y administración del club está a cargo de gente de fútbol, donde la directiva prácticamente ni se mete, y eso ha sido una ventaja para el equipo. Una institución sólida, con mucha libertad y mucho apoyo para el entrenador de turno, y Willy nos ha dado respuesta y ha dado resultado, sí, y ha ganado clásicos en el trébol, cosa que no sucedía. Nos sacó campeones después de cuántos años.
De hecho,
años,
desde que llegó Willy, se acabó esa mala racha que tenía Comunicaciones en clásicos, porque recuerda que el Municipal tenía
clásicos
como
10 pico
de clásicos de ganarlo o empatarle a Comunicaciones, y Comunicaciones tenía de esos mismos clásicos sin ganar.
Y mira el clásico que fuimos a ganar con gol de Anangonó, el del título.
Exacto.
Y de
exacto,
visita. Es... Y en el trébol, que siempre había sido complicado. Y salimos. O sea, no sé. A veces hay un cierto nivel de desesperación y de falta de pensamiento y de calma. Y esperar un poco a que Willy, darle la confianza a Willy a que enmiende la situación. Primero, faltan bastantes partidos. Y segundo, sí, el equipo con 2-3 partidos que gane vuelve a retomar el rumbo. Ahí estás.
Y salís está en octavo lugar y ya empieza la ilusión de nuevo. Entonces, es muy apresurado. Para cerrar fuerte, dirían por ahí, Eric, analicemos los resultados de la jornada. Bueno, más que analizarlos, repasémoslo. Misco le gana a Guastatoya. Antigua pierde ante Municipal en un gran partido de José Morales, gran partido de Altán, gran partido también de José Carlos Martínez, que vuelve al gol de nuevo. Ya son 3 partidos consecutivos anotando, que es una muy buena noticia para el jugador. Ojalá que mantenga ese ritmo, porque es un jugador que creo yo que tiene, que ha estado enemistado con el gol, pero cuando vuelve tiene rachas muy positivas que ojalá le sirvan y se vea reflejado en selección, que creo que es lo que ha dejado de ver José Carlos Martínez, aunque creo que últimamente no se le puede reclamar eso porque ha tenido 56 minutos de juego desde la etapa de Luis Fernando Tena. Entonces, creo que por ahí no va el rumbo de José Carlos Martínez, pero está pidiendo un lugar.
Mira vos, pero bien Municipal en aguantarlo. Vaya que no lo han dejado ir después de su lesión, que obviamente fue lo que le perjudicó. Y a pesar de estar trayendo jugadores constantemente para suplantarlo, lo han mantenido. Y poco a poco ha ido volviendo el flaco. Le ha costado, y bien lo mencionabas al inicio con el tema de selección, vamos a ver si le da para que Tena lo pueda reconsiderar como el tercer delantero, que es un poco complicado, como el tercer 9, pero hay que darle tiempo. El flaco Martínez es un buen jugador. Y...
Sí, es buen jugador, que le ha costado terminar de acoplarse al 100%, pero que tuvo sus... recuerdo que vuelve Flaco Martínez después de su lesión, 2 temporadas después, anota 10 goles en torneo, creo que 10 o 13, y se vuelve a lesionar. O sea, es increíble lo de José Carlos Martínez. O sea, ha sido duro lo que ha pasado al jugador.
Le ha tocado duro al Flaco, pero para intereses de selección, ojalá pueda irse consolidando. Recordemos que la selección no termina aquí con lo de la Nations League y después ya pensar totalmente en la eliminatoria mundial.
Lo importante realmente, ¿no? O sea, lo que... No,
es que ir a la Copa América sería vital. Vos imagínate que podamos
clasificar
a la segunda ronda.
Yo soy el primero que...
Mira vos, ubícame en algo, perdón que nos salimos rapidito el tema. México, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica ya son... ¿Ya están los equipos preestablecidos por la posición contra quién van o hay sorteo?
Sí, y me parece que ya está preestablecido. A Guatemala, si queda segundo, le toca a Estados Unidos, y si va primero, le toca a Canadá. O sea, no te toca a Costa Rica, nunca. Increíble, ¿no?
Por eso, ese... ¿Es Drácula o Frankenstein, babos? Cualquiera.
Pero en ese caso prefiero con Canadá, porque por ahí no llaman a Davis y tal, le sacas un empate y en penales haces el milagro.
Si pones un comparativo entre ambos, decís mejor Canadá, de repente le hago daño aquí en el Doroteo y veo qué pasa en Canadá, babos, pero Estados Unidos estás hablando de otra cosa. sea, Estados Unidos sí es una selección que juega en un área donde no le compete en este momento ya. Puede jugar tranquilamente una eliminatoria europea que se mete al Mundial.
Sí, yo creo que sí. Y te banco totalmente en eso. Mm. Siguiendo con los resultados, y para finalizar ya esto, Coatepeque pierde con Malacateco, que Malacateco, a ver, el equipo más regular de la Liga Nacional por el momento, y ojalá que sigan así. Me gusta que se le compense a los equipos regulares. Ojalá que Malacateco obtenga lo que quiera en este torneo. Si quiere quedar campeón, que obtenga el título de liga si sigue así de constante. Pero yo quiero que los equipos constantes sean los campeones. Si es Malacateco, Antigua, que creo que ha sido constante, creo que por ahí debería merecer una copa. Porque, a ver, el premio a la constancia lo tiene Antigua. El problema de que siempre en las finales le está costando, principalmente sus últimas dos. Luego ahí está el partido entre Achuapa y Zacapa, que precisamente así gana Achuapa, empata en puntos con Comunicaciones, que pudo salirse de esa zona de descenso, pero pierde ante Cobán con marcador de 2-1, y Xinabajú le gana al equipo de Amarini Villatoro con marcador de 2-0, y también Amarini, te digo algo, con Xela, por ahí él sí considero, porque tiene 7 partidos jugados, los mismos que Comunicaciones, con 8 puntos. Con 8 puntos, 7 juegos jugados, Comunicaciones con 7 juegos jugados, 7 puntos. Xela, a mí me parece que si no se pone las pilas, que si sigue así, y eso que Xela, si no es un equipo que yo lo considere que se pone a remontar como Comunicaciones, por ahí caen descenso. O sea, hay que verlo, ¿no?
Porque en una posición difícil. Igual tiene un buen plantel Xela, acuérdate que pues viene de ser campeón y no es tan fácil. Mantener esa campeonitis, sobre todo a los equipos del interior, les cuesta bastante. Les cuesta bastante. Suelen destruirse sus planteles hay algo ahí inexplicable por parte de los equipos del interior cuando salen campeones, que al siguiente torneo les cuesta un poco, y a Marini le puede estar por ahí pasando factura a eso. Pero yo también sigo pensando que Xela puede levantarse. O sea, al final es un equipo... Están los dos grandes y luego viene un grupito de 3-4 equipos que son los que siempre están ahí, entre ellos Xela, Guastatoya, La Antigua, que son los que se mantienen en la pelea ahí en esa segunda línea, y Xela es uno de ellos.
Equipos sólidos, consolidados, podríamos decir.
Consolidados, sí. La liga es poco para variar en sus protagonistas.
Sí.
Son esos 5 equipos que te menciono, y después ahí aparece un sexto que es la sorpresa que se metió de más en este momento.
Que si se cambiase el formato, habría más sorpresas de los campeones. Te lo digo así, honestamente. Porque si los equipos regulares,
¿pero
digamos,
qué cambio?
Una serie de 4.
¿Qué cambio decís vos?
Liguilla de 4 equipos. 4 equipos, los 4 clasificados. Por ahí hace más daño una Antigua cuarto lugar a un Comunicaciones primero, o Municipal segundo, o Municipal primero.
O sea, vos decís que solo entrarán 4.
Exacto, porque recordá que regularmente los equipos departamentales se eliminan entre ellos. O sea, es así. Y ya por ahí dio el batacazo Guastatoya, que está en sexto. Y bueno, Guastatoya campeón. O pierde contra Municipal. Ahora, o pierde contra Comunicaciones.
En preferencia, yo prefiero el torneo largo a vos. O sea, eso sería fantástico.
No, eso definitivo. Sí, o sea, pero eso no sería lo más lindo. Ahora, pero también te digo, con el torneo largo vería menos sorpresas. Que con
sí,
la liga.
Porque acordate que también el torneo de liga premia eso, vamos, eso es lo que se busca, la regularidad. Va. Segundo, el torneo corto, por cuestiones mercadológicas, de asistencia, etcétera, fue necesario hacer su cambio hace un poco más de 20 años, y me parece que ha sido el sistema que más ha permitido, a pesar de que Rojos y Crema siempre terminan siendo los que más gana, permitieron también una aparición importante de muchos equipos como Cobán, como el propio Xalapa, apareció La Antigua, Guastatoya, Xela, y eso ha ido equiparando, porque jugar un torneo corto te permite que alguien más pueda tener 6 meses buenos y poder competir. Pero para hacer el invento que hicieron de los grupos, y que los grupos, al final de cuentas, clasificas a los primeros 8, o sea, ¿de qué te sirve tener grupos?
Exacto.
Quitaste un clásico... Me quitaste el clásico de en medio, que al final es el partido más importante de la temporada regular, o los dos partidos de la, o sea, no sé. O sea, ¿bajo qué objeto hicieron el cambio? Quitar partidos entre semana nada más para darle chance a la selección, es lo único. Pero yo en enero regresaría al formato anterior.
Sí,
eso es lo que tendrías que hacer.
Y ya. O sea,
y sabes qué, lo único es de que clasificaría 6 y no 8, es lo único. A mí 8 no sirve.
Sí, no.
Mete 6.
Pues, De hecho, por eso creo que haya 8 clasificados es un factor que está haciendo que Comunicaciones se tome tan ligero que esté en un segundo lugar. Sí. Así de sencillo.
Sí, o sea, saben.
Si clasificaran 6, hoy Comunicaciones fuera octavo.
Así a Comunicaciones y a Municipal no les afecta en nada entrar de séptimo, octavo y tener que jugar de visita a los cierres de las llaves, porque saben que haciendo un buen partido de local, 2-3 goles ya no se los quitan de encima a los otros equipos. O sea, sí, la diferencia institucional entre los equipos es tan importante que les permite hasta jugar con ese factor, ¿no?
Total, total. Pero bueno, Eric, creo yo que hemos cumplido el tiempo para hablar de nuestro hermoso fútbol, del fútbol nacional, de la Liga Nacional de Guatemala, nuestra bella liga que siempre nos pone a debatir, que siempre nos pone a hablar del formato, igual la Nations League. Yo creo que cosas comunes entre la Nations League y la Liga Nacional de Guatemala es el formato. Malo. Malo, así es.
Inentendible, inentendible, pero mira vos, a mí lo de CONCACAF me tiene asustado, ni siquiera inentendible, asustado.
Porque en el eliminatorio mundialistas, ¿qué se va a hacer?
Mano, si querés darle ventaja por cuestiones de ranking, vaya, y hubieras armado los 4 grupos de 3 y por ranking hubieras puesto a los primeros 4 de cabezas de grupo, a tus 4 favoritos y al resto ahí, y hubieras jugado 2 juegos de visita, 2 de local y el primero pasa, ahí está.
Exacto.
O sea, es en un torneo de día domingo en una colonia, te lo organizan así, pues algo tan sencillo.
Cabal. Y con mejores resultados, ¿no?
Sí. Y más justo, es que mira vos, la belleza del fútbol es la justicia y la oportunidad y la obligatoriedad de que todos los países, o en este caso todos los equipos de todos los países, tengan que jugar la misma cantidad de partidos para poder acceder a los espacios. ¿Por qué tenés a los otros 4 metidos ya esperando allá? ¿Por qué?
Exacto.
Si empecemos por ahí. Ya no hablemos nada más de los 2 grupos de 12, de 6. ¿Por qué los otros 4 ya los tenés allá para que con 2 partidos puedas ir a la Copa América cuando los demás nos tenemos que matar con 4 partidos aquí previos?
Incluye a Costa Rica, que si somos honestos, Costa Rica tuvo que haber bajado desde ese tiempo del ranking.
Va, pero está de cuarto y... ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste? ¿Cuántos son aquí? 16, ¿va vos?
Sí, son 16. Total, y 12 se están matando.
Por eso, 12 más 4, 16. Mano, 4 sí. Grupos de 4 y clasifican los 2 primeros de cada grupo. Y ahí se matan los
¿Y
otros.
Y ahí está.
Pero te das cuenta, solo en CONCACAF sucede eso.
Sí, no, increíble, increíble, mi estimado Eric. Y solo CONCACAF permite formatos tan mediocres como los de la liga.
También.
Pero bueno. Así concluye este episodio de hoy, mis hermanos de Footbox. Gracias, Eric, por el tiempo. Gracias por siempre dar tus comentarios. Hoy un poquito con el corazón en la mano por lo que pasó con Rafael Oredo, con lo que pasó con Comunicaciones. Yo contento de que cada vez se nota menos Navarro en el equipo, de que la línea defensiva está mejorando. Y bueno, ojalá que siga la Liga Nacional así como está. Ojalá que por mí, ojalá que así siga. Así como está.
Ah, que tenga confianza la afición crema que nos escucha. Cremas, no nos desesperemos. Ya necesitamos un par de partidos de racha y volvemos. Ya el Moyo Contreras jugó unos minutos hoy. El Moyo sigue siendo el mejor.
Creo que es un factor pilar, ¿no? Es que y después del Moyo, ¿quién va a ver? Muchos están colocando a Chucho como el reemplazo, pero yo creo que Chucho está...
El Moyo es irreemplazable.
Con la actitud que ha mostrado Chucho en los partidos y con la actitud que muestra siempre el Moyo, ahí te deja claro.
El Moyo es ese jugador insustituible, uno de los 3 máximos ídolos de la historia del club, junto con el Conejo y el Rolo Fonseca. Hay un debate
ahí. El número uno, en éxitos, para mí.
Sí, lo que pasa es que hay que considerar que el Moyo también jugó mucho más años en el club que ninguno de los otros 2, vamos. Ese es un factor. Segundo, que el sistema competitivo antes era menor. Hoy podía salir 2 veces campeón en un año. En la época del Conejo solo era 1.
Exacto.
Se jugaban más partidos por el formato.
Pero
Fonseca, pues fue y vino, y todas las veces que jugó y que vino, salió campeón al menos una vez. O sea, el Rolo es...
Sí, no, también Fonseca es... No, es muy difícil. Tendremos que discutir.
Tal vez el corazón... Yo creo que lo podemos programar. El corazón me gana, pero yo me atrevería a decirte que el Rolo Fonseca es el mejor jugador extranjero que ha venido a jugar al fútbol de Guatemala.
Sí, entra.
Decime otro.
Yo creo que pégale el palo.
Decime otro.
Pégale el palo y... No, yo creo que es que sí. Es el más determinante, te diría yo. El más determinante, sí, para mí.
Digamos, considerando el Municipal, Penedo, que jugó una buena cantidad de años con Municipal y salió campeón. Pero de ahí no veo otro. Carlos González. Carlos González jugó una media temporada bien en Municipal.
Sí.
Y de ahí yo no he visto otro extranjero como él. Tan determinante. Sí, no. Mira, la media vuelta de la final, la media vuelta de la final del ese día se cayó el estadio.
¿Vos próximamente a Nangonó va a estar ahí?
A Nangonó. A Nangonó, no sé por qué la afición no lo termina de querer. Mira todo lo que nos dio con el torneo de la
Copa. Lo que hace es que te digo, este
jugador.
¿Cómo aparece?
Buen jugador. Buen jugador a Nangonó, buen centro delantero. Pero así es, pero un día creo que podemos discutir de nuestros ídolos y referentes.
Es que el programa, al menos Municipal creo que la tiene más clara.
Para Municipal es un poco más fácil, me parece que es indiscutiblemente el PIN.
Mitrovic.
El PIN y Mitrovic, que igual cuántos años jugó Mitro. Y lo que le da es lo del título del 74. El Pescado, que me parece que más que ídolo de Municipal es ídolo del fútbol de Guatemala.
Ídolo, o sea, de la selección, es más ídolo de selección que de Municipal.
¿Sabes cómo es lo del Pescado? Similar a Salvando la Distancia, es como Maradona. Maradona es ídolo del fútbol argentino, no es ídolo de Boca. Si Maradona jugó un año en Boca, dos, y después dos cuando se retiró, o sea...
Lo que le da prestigio a Boca es haber tenido a Diego Armando Maradona.
O sea, esto te digo. En cambio, Plata jugó sus 20 años en Municipal. 21 creo que jugó, ¿no?
Sí, 21.
Va, 21. Máximo goleador de la historia del fútbol de Guatemala. Maxi era el goleador de la selección hasta que el Pescado le sujetó. Máximo goleador en clásicos, que tiene 39, me parece. Yo creo que ese récord es insuperable. Pues estás hablando de que tenés que jugar todos esos años. Y a hoy casi los jugadores no juegan tanto tiempo en un equipo.
Sí.
¿Ah? Y metió goles.
Y más permanecer tanto tiempo en los dos equipos más grandes de Guatemala, sí, es casi difícil.
Por
es
eso, yo difícil. Creo que para los rojos es excesivamente fácil. Y mira vos, yo como crema te lo digo. Envidia de la buena la despedida que le hicieron a Plata. O sea, nunca, sí, ningún jugador en la historia de Guatemala le hicieron un retiro como ese.
Sí. Sí. Y creo que va a ser difícil que volvamos a ver uno. Va a ser difícil que volvamos a ver uno.
Nosotros tenemos la oportunidad con el Moyo de poderlo despedir así, porque me parece que
es esta categoría. Es la oportunidad, ojalá que la aprovechen, porque es otro jugador que creo que se merece, más allá de los de las críticas que ha tenido a lo largo de su carrera. Creo que es un jugador que se lo merece por lo que le ha otorgado al fútbol guatemalteco, con la clase que ha tenido el jugador. Pero bueno, Eric, un gusto haber platicado con vos, y bueno, le pediremos a nuestros jefes a ver qué día nos permiten hablar de nuestras preferencias de los clubes de Liga Nacional. Gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima. Dios me los bendiga.
Gracias, Fabricio. Que tengan una buena semana a todos.
Nos vemos. Chao.
Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.